Focus. Conducen Lala Sanguinetti y Rofreda. Es momento de hacer focus en lo que suma. Este espacio es presentado por Instituto Universitario Politécnico de Punta del Este, preparándote para el mejor futuro.
Y una vez más tenemos el placer de compartir una charla con uno de los directores del Politécnico de Punta del Este, Luis Varela. Buen día, ¿cómo estás, Luis?
Buen día, ¿cómo están, chicas? ¿Todo bien?
Muy bien. Aquí anunciamos cuando arrancamos el programa, Luis, que lo lindo de estos encuentros con ustedes es que el Poli, más allá de toda la actividad de formación académica que hace, dispone, ¿no?, estos espacios contigo, con Julio, que se van rotando, que nos hacen ver un poco a esa educación integral que apuntan, ¿no? Estos mensajes y estas charlas que tenemos con ustedes que nos dejan pensando siempre y que seguramente en algún momento hacen ese clic que todos precisamos para mejorar en la vida, más allá de en lo académico, que obviamente es importante.
Sí, sin duda. Aparte, hoy el tema de la educación es un tema ya prácticamente para toda la vida. Entonces, digo, ya no es que me encierro 5 o 6 años, sino que lo tengo que ir adaptando a que se incorpore a la vida de cada uno. Entonces, digo, hoy el tema es, todos vemos que hay un mundo con más cambios, más dinámicos. Bueno, cómo la educación o el aprendizaje se incorpora a esa avenida mucho más más rápida. Entonces, la idea es un poco repasar algunos cambios que se van dando un poco en ese sentido. Hay una nueva dinámica y velocidad de cambio. Es decir, de repente veníamos en un modelo despacito y ahora ese modelo es de repente.
Sí. Un fast forward, bueno, decimos.
Claro. Y cuando decimos que o la universidad o se te preparaba para ser profesional o para el trabajo, si por otro lado hablamos de que los trabajos del futuro son inciertos, si un profesional tiene que readaptarse 2 o 3 veces en su vida, ¿cómo la educación incorpora eso? Entonces, claro, es un poco el desafío de tratar de preparar, ayudar a la persona, al individuo, para que desarrolle su talento, su pasión, y en el fondo es un concepto importante, ayudarlo a buscar su pasión, porque ya no es que va a estudiar 5 o 6 años, sino que va a estructurarse para hacer la mejor versión de sí mismo en su vida. Obvio. Ir mejorando esa versión de forma paulatina. Entonces, eso modifica bastante los formatos tradicionales a los que estamos acostumbrados y que todos somos parte, porque fuimos estudiantes, somos padres, docentes, todos estamos adentro del mismo barco.
Es así, Luis, es así. Y además, te cambia la vida también, ¿no? Porque digo, uno cuando empieza, lo que decía al principio, empieza a decantar todo eso que uno recibe. Algún cambio tiene que haber, algún cambio tiene que provocar siempre, por mínimo que sea.
Sí, sí, sin duda. Aparte, ya hemos hablado varias veces del tema de insertarnos en la educación basada en el conocimiento. Y claro, un conocimiento que cada vez se vuelve obsoleto más rápido. Entonces, automáticamente te exige que permanentemente te estés asomando. Entonces pasamos de aquel estudiante juvenil, estudiante episódico, que estudia en determinado momento, que mira solamente, bueno, las notas, o si salió el examen, a un estudiante más continuo, donde ya se prepara para la vida. Y ahí los activos que hay que tratar de desarrollar son la capacidad de adaptarse, el trabajo en equipo, trabajar en proyectos, la propia autogestión de uno mismo. Entonces son otros condimentos mucho más coloridos con respecto a la metodología tradicional, un poco dicotómica de lo que teníamos hoy. Trajiste buenas notas, te fue bárbaro. Ya eso no está bueno, pero no es suficiente, porque la longitud para lo que hay que prepararlo es una distancia mucho mayor.
Claro que sí. Luis, y vos desde el lugar que ocupás ahí al frente de una de una universidad como es el Politécnico, ¿no pensás que es simplemente el cambio de la herramienta lo que cambia la educación? A lo que voy con esto es justamente lo que decías recién. Por ejemplo, cambian los sistemas, ¿no? Ahora, actualmente, por ejemplo, es todo online, no sé. Pero si el docente no cambia, si el docente sigue siendo un docente estructurado, un docente que lo que quiere hacer es bla, 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 ¿no? Al otro, por más que tenga la computadorita y le ponga colores y musiquita, yo creo que va más allá, ¿no? El cambio también se tiene que producir.
Es en todo nivel.
Claro.
Nosotros estábamos acostumbrados a ir y escuchar a un docente que hablaba, todos escuchábamos, había una sola solución, no se debatía, no se planteaban otras interrogantes, no se planteaban preguntas, y ahora es al revés. Ahora hay que tratar de ser creativo, apartarse de lo normal, plantear buenas preguntas para de repente resolver grandes problemas. Entonces el docente también se tiene que adaptar. Claro. El docente también requiere formación permanente, o sea, a veces en la rutina cotidiana tenemos al docente permanentemente atrasado, evaluando esto, y no deja un tiempo para su formación permanente.
Claro.
Entonces ahí empezamos después también a correrla atrás, pero todos los individuos tenemos como dos mentalidades, una mentalidad fija, que es una especie de capacidad limitada, incambiable, que pensamos que tal, que esto no es para nosotros, no, esto no, a mí esto no me va a salir, yo no nací para esto, siempre decimos eso. Y después tenemos una mentalidad de crecimiento, que es la que busca permanentemente los desafíos, administrar la incertidumbre, que la tenemos que tratar de desarrollar desde niños. Uh-huh. Esa, ante un mundo de cambios, es la que tenemos que tratar de desarrollar más, la de crecimiento, la de resultado, esfuerzo y dedicación, es un cambio de actitud. Y eso vale tanto para el chico, para niño, para los padres, para los docentes también.
Claro que sí.
Ahí viene el poco de la tolerancia y el miedo al fracaso, que hay que tratar de saber desarrollarla.
Da la impresión, o sea, lo notás incluso en nuestra generación, en nuestros amigos. Antes uno hacía una carrera, se recibía y se dedicaba a trabajar en la carrera. Hoy en día la gente busca la capacitación, el máster, el MBA en el exterior, acá, donde sea, los posgrados. Es como que constantemente, y también es como que se nutre de eso. Antes hacías la carrera porque necesitabas el título. Ahora es como que todo el proceso es mucho, mucho más aprovechable.
Uno ponía el título y ya con eso, cada tanto, algún cambio en función de la especialización que uno hacía. Gente que estudió contador o reforma tributaria, cada tanto alguna pasadita ahí para
un repaso,
claro. Pero ahora es distinto, de repente el salto, y hay que saber trabajar de forma interdisciplinaria con otras profesiones, es difícil que hoy en el mundo que viene la solución venga de un lado solo. Entonces digo, es totalmente desafiante. Uruguay, muy tradicional a veces para procesar los cambios, precisa, hay intentos de en las currículas, si hay temas, por ejemplo, de creatividad, de juegos, y eso, hay que desarrollarlo más, porque eso va a ser lo que en el fondo va a ayudar. Es decir, preparar a un chico hoy para que repita de memoria algo que tocas un botón y lo tenés, y lo estás preparando para competir con una computadora, partido por anticipado. Tienes que prepararlo para lo otro.
Para razonar, para ser creativo,
para
claro.
Para la empatía, para ser creativo, para desarrollar alternativas, estrategias distintas. Bueno, entonces ahí es donde creo que está el mayor desafío, que no es solamente en el colegio o en el liceo, es en todo. Todos tenemos que ir mirando para ese lado. ¿Cómo podemos ayudar para que desarrolle esa pasión? Que al principio surge por la curiosidad, la inquietud, después se va convirtiendo en interés, y bueno, si eso se va sumando, se transforma en pasión. ¿Qué va a ser la ventaja que va a tener la persona del futuro? Si desarrolló lo que mejor sabe hacer con lo que aprendió, más que si estudié, no sé, en una universidad, si estuve 3 años en la mejor universidad del mundo, porque de repente eso después no tiene que ver con tu pasión ni con lo que te preparaste. Entonces digo, si vas recorriendo ese eslabón, y ahí es donde vas a sacar una ventaja que esa después es personal, nadie te la saca, y es donde te va a ir mejor, como que dice, en la vida.
Entonces, como que la educación se debería centrar más en la habilidad que en el contenido, ¿no? Digo, está muy enfocada la educación nuestra, bueno, y no nuestra, a nivel global también, salvo pocos países, está más allá de que han querido cambiarla, pero sí enfocada mucho en los contenidos, y no tanto en las habilidades que son los que va a permitir en un futuro eso que estás diciendo vos, ¿no? Que la persona se puede ir adaptando a los cambios. Eso te permite esa capacidad de aceptar el cambio, ¿no? Y
claro,
vas a acomodarte.
Sí. los contenidos son importantes, pero el tema de las habilidades, lo que siempre decimos, la parte más emocional, personal, de resiliencia, todo eso, hoy cada vez tiene un peso mayor porque no estamos preparando a la gente para un evento solo. Estamos preparando para navegar un montón de eventos futuros que se le van a estar desarrollando. Entonces digo, nosotros desde Politécnico hace 10 años siempre buscamos mirar para adelante y no serpentear con opciones del pasado. Así, siempre estamos buscando lo que es. Entonces digo, nos ha pasado
incluso avanzar.
Nos ha pasado a veces de tener alguna carrera. Por ejemplo, el tema de la innovación. Hace 10 años tenemos una carrera o grado que está en la innovación que era difícil de entenderla a la gente. Hoy el concepto de innovación ya está más arriba de la mesa. Radio Uruguay tiene su velocidad.
Por supuesto.
Por eso es importante también para Punta del Este, en esta coyuntura, que sea un ecosistema mucho más diverso que lo que decíamos a través de población, porque eso también dispara un poco para adelante procesar cuando vienen otras culturas, procesar más rápido las necesidades.
Se viene el malón ahora, cuando se acabe un poco la pandemia. Hay mucha gente que está eligiendo Punta del Este para radicarse. Y está buenísimo también contar con el Politécnico y con toda la propuesta educativa. ¿Qué tan difícil es, por ejemplo, si viene alguien, un contador de Argentina y quiere hacer un máster? ¿Es fácil? ¿Hay que rivalidar? O ¿cómo lo manejan desde ahí? Porque seguramente ya les están llegando consultas a ustedes también.
Nos ha pasado. O sea, hay un proceso interno de revalidación. Que lleva un tiempo, pero un par de meses queda pronto y se hace concomitantemente la persona se está desarrollando la maestría, o sea, ingresa, cursa la maestría y a los 2-3 meses ya tiene la revalía que después se va a precisar para la emisión del título oficial de ese máster. O sea, no es un problema eso.
Ahí va, tremenda opción, o sea, sí. Para los que nos están escuchando de Buenos Aires es bueno saber eso, que no es que vengas y tengas que hacer todo de vuelta, podés avanzar desde ahí.
Gente en Chile también, Lala, que está conectada
a mí me ha pasado,
en este momento.
De Chile también, sí.
Se viene. Estamos preparados, entonces, en todos los niveles.
Estamos preparados y los precisamos. sacudir un poco, hay que sacudir.
Nos preguntan de Santiago puntualmente, de Santiago de Chile. Están cursando, el hijo está cursando la universidad pública, la carrera también de economista. Bueno, la carrera de economista. La LOU 66 es el nombre que tiene. Pregunta puntualmente, ¿qué posibilidades hay? Están manejando también la idea de radicarse acá, Luis, de poder seguir alguna carrera que ya está comenzada en la Universidad de Chile.
Sí, no hay problema. La carrera de economista, nosotros tenemos la licenciatura en Economía y Finanzas. Ellos a la carrera de contador creo que le llaman ingeniero comercial o algo similar. No hay problema, es el mismo proceso que para la maestría. Aunque está iniciada, se revalida, hay que machear un poco las currículas de cada materia de la carrera, pero nos ha pasado gente incluso del exterior, de México y eso en estos años, o sea, ese proceso funciona. Incluso sea a nivel de los requisitos se ha tratado de... Porque esto no solamente le está pasando a Punta del Este ahora, o le va a pasar ya en Uruguay en los últimos años, ya ha venido mucho inmigrante de Venezuela, de Cuba, con de repente de muy buena formación académica. Entonces ese proceso incluso se están buscando alivianar para que sea más sencillo, pero se recorre y se hace.
Nos están llegando más preguntas. Sí. Acá Maki pregunta si desde Paraguay igualmente puede cursar el MBA.
Sí, perfecto. El MBA tiene dos modalidades, una que es online y otra que es semipresencial. La online surgió por un poco el tema de la pandemia, pero es una modalidad que va a continuar porque la realidad también es que tenemos que adaptarnos a los tiempos actuales.
Sí, claro. Estar
una persona 4 horas una semana al mes en una silla es difícil.
Sí.
Entonces tenemos que tratar de adaptar un poco, pero en ese sentido no hay problema. Hay formatos para que la persona pueda estudiar a distancia o con alguna presencialidad cada tanto periodo.
Hoy la gente está consultando un montón, se ve que ya que está con ganas de
ya
venirse.
Ya le estamos mandando el link al Poli, porque claro. Preguntan por carreras, por opciones, nosotros no, hay carreras que no existen acá en Uruguay, pero bueno, tal vez ¿Cómo no?
Capaz que tiene la versión, claro.
No, y sea posible también que se adapten, ¿no? Va a haber grandes cambios. El bachillerato se está planteando que no exista más el bachillerato diversificado, así que seguramente eso también dé el pie a que a nivel universitario puedan surgir, ¿no? Otro tipo de carreras o adaptarse carreras que están existiendo a las necesidades de hoy en día.
Y sí, también se está dando el rol del acompañamiento al estudiante en su vida. Entonces, digo, de repente antes iba una persona, iba exclusivamente por el título, porque claro, era el activo, lo ponía ahí, ya está, con eso. Pero hoy es algo más intangible. Entonces, de repente, más que la carrera específica, el título específico, es ir navegando distintos crecimientos de aprendizaje que me ayuden a como decíamos hace un ratito, ser la mejor versión posible de uno mismo.
Luis, la verdad que seguimos con las consultas. Las vamos a ir
secretaria, mirá.
Las vamos a ir derivando al Poli. Obviamente a todo el mundo decir que en redes sociales lo encuentran como Politécnico Punta del Este. Muchísimas gracias por la charla de esta mañana. Y en 15 días volvemos a retomar estos temas tan interesantes que te hacen pensar antes, durante y después. Así que muchas gracias.
Gracias a ustedes. Que pasen bien. Saludos.
Un abrazo.
Chau,
chau. Chau, chau. Conversábamos con Luis Varela, director del Politécnico de Punta del Este. Interesantísimo. Así que a las redes del Poli, todas las consultas directamente, ¿no?
El tema de educación es un tema que obviamente interesa y muchísimo hoy en día, tanto como las propiedades para alquilar que estuvimos hablando en otros sábados. Por eso hoy nos vamos a enfocar mucho en el tema de educación. Ahora vamos a estar un ratito nada más hablando. Bajamos un poquito, vamos a nivel de escuela y liceo. Pero bueno, nos llenaron de consultas, nombres de carrera, cantidad de horas, si se podían integrar ahora, si les sale lo de que se abran las fronteras. Así que nosotros derivamos todas las consultas a los directivos del Politécnico de Punta del Este. Nos preguntan las redes sociales del Politécnico. ¿Son así? Politécnico.
Politécnico Punta del Este. Así lo encontrás.
En Instagram, en Twitter, están en todos lados, en página de Facebook. Así que ahí se van a poner y tienen un horario bastante extenso, tienen la secretaría abierta la mañana y la tarde, así que seguramente van a poder canalizar todas las consultas que están haciendo. Gracias.
Focus presentó este espacio, Instituto Universitario Politécnico de Punta del Este, preparándote para el mejor futuro. Usually don't be falling.